Estoy en el Gregorio Marañón. Este es un hospital importante en Madrid. De hecho, es el hospital que más enfermos de COVID ha atendido. Hace justo 2 años, este hospital cambió radicalmente. De ser un hospital en el que se atendían, bueno, pues todo tipo de enfermedades, se convirtió de la noche a la mañana en un hospital en el que solo se atendía el COVID. Lo que pasa es que se sabía muy poco de esa enfermedad. Estábamos todos metidos en casa, confinados en casa. Aquí los médicos trabajaban sin mascarilla, los médicos, los enfermeros, y empezaron a luchar contra esta enfermedad que era todavía muy desconocida. Vamos a charlar con varios de los médicos que vivieron lo que sucedió aquí hace 2 años. Me acerco hasta el servicio de urgencias. Aquí está el doctor José Antonio Sevillano, que es el jefe de servicio de urgencias. Doctor Sevillano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdo tiene usted de lo que sucedió en su servicio de urgencias hace 2 años?
Pues el recuerdo es bastante duro. Es decir, fue como un cambio un día para otro, ¿no? Todo era más o menos normal, como un trabajo como siempre, y de un día para otro cambió. El tipo de paciente cambió, hubo que reinvertir el servicio de urgencias. Llegó un momento en que hubo que hacer zona solo para pacientes COVID, porque era lo que había. Y hace que tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de dividir el trabajo, nuestra forma de colocarnos, la forma de dónde llevar a los pacientes. Fue un shock. En principio fue como una especie de shock, un poco de bloqueo, y luego enseguida, bueno, vuelves y tienes que empezar a trabajar. Sobre todo con algo que era desconocido. La medicina siempre trabajas con incertidumbre, pero en este caso era una incertidumbre mayor, que no sabías bien ni cómo iba a cursar, ni cómo iba a evolucionar, ni a cuánta gente iba a afectar, ni qué gravedad iba a tener. Entonces, bueno, era difícil.
¿Hemos vuelto a una cierta normalidad?
Eso, cierta normalidad de momento. Sí, es verdad que estamos mejor. Yo creo que la vacuna ha marcado un antes y un después. Es decir, sigue habiendo casos, pero lo que está claro es que una vez que hemos empezado a vacunar, ha bajado tanto el número de gente que se infecta como los que se ponen malos, los que van a la UVI, y la mortalidad. Es decir, no ha evitado la transmisión, pero sí que es verdad que se ha visto que el que no se vacuna tiene mucha más incidencia de enfermedad, de ir a la UVI, de ponerse malito, de poder morir. Entonces, eso sí, casi ha sido un cambio, sí.
Doctor Sevillano, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotros. Gracias.
Y ahora me vengo hasta el servicio de medicina interna. Aquí está el doctor Pablo de Mero. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, hace ya 2 años de que empezó todo esto. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquel mes de marzo?
Son muchos recuerdos de días muy complicados. Yo tuve la suerte o la desgracia, ahora con el tiempo más suerte, de infectarme muy al principio. Yo di positivo por COVID el día 9 de marzo. Y entonces viví el caos de los primeros días de cómo vivimos el inicio de la pandemia en el hospital, y luego estuve 14 días fuera de combate y me reincorporé a finales de marzo y pude vivir el contraste. En 2 semanas vi cómo pasamos de ser un hospital que atendía todo tipo de enfermos a convertirnos básicamente en un macrocentro hospitalario dedicado exclusivamente prácticamente a pacientes con COVID, ¿no?
2 años después, ¿hay mucho enfermo de post-COVID o de COVID de larga duración?
Bueno, es verdad que yo siempre me gusta dar el enfoque positivo y realista, ¿no? De que, afortunadamente, la gran mayoría de pacientes que tienen COVID pues tienen cuadros leves que no dejan secuelas importantes a largo plazo, pero al haberse infectado tantísima gente, pues sí que hay un grupo no nada desdeñable de personas que tienen pues síntomas a largo plazo. Aún así, la experiencia de los que hemos tenido la oportunidad de ver algunos pacientes en el largo plazo, la impresión que tenemos todos, la mayoría de los pacientes mejoran. Yo creo que es un proceso lento, en algunos pacientes requiere pues recuperación, requiere pues una atención multidisciplinar por especialistas pues en medicina interna, en neumología, en rehabilitación. Hay muchos servicios implicados, pero la realidad es que la impresión que tenemos es que, afortunadamente, algunos más rápido, otros más lento, pero parece que la mayoría de los pacientes al final van viendo un poco la luz, ¿no?
¿Tiene usted un recuerdo especial de algún día que dijese esto es totalmente diferente a todo lo que hemos vivido aquí?
Recuerdo hubo un brote en el hospital, en la residencia de La Paz. Fue una de las primeras, no sé si la primera, una de las primeras residencias en las que hubo un auténtico brote de coronavirus, ¿no? Nuestro jefe nos reunió y nos dijo, bueno, esto éramos, no sé, 20 médicos del servicio en una sala, por supuesto sin mascarilla, y porque en aquel momento no pensábamos que la cosa estuviera tan extendida, y recuerdo que el jefe, bueno, pues pidió voluntarios para tal, y en aquel momento solo sabíamos que, como se confirmó después, que bueno, que el virus en gente joven era menos grave, y como yo era uno de los médicos más jóvenes del servicio, pues yo y algunos compañeros nos ofrecimos a ser un poco los primeros en estar ahí, ¿no? Trabajé ese día, salí del hospital tarde, llegué a mi casa a las 6 de la tarde, no me encontraba bien, pero uno piensa, bueno, en fin, estamos viviendo una situación excepcional, y esa tarde tuve fiebre, ¿no? Entonces, a la mañana me hice una PCR, y a la mañana sí, el resultado salió, se procesó durante la noche, y a la mañana siguiente, de nuevo se reunió todo el servicio, yo no estaba, porque ya me había quedado en mi casa, se reunió todo el servicio y porque había que abrir otros dos controles nuevos de enfermería con otros 60, 80, no recuerdo, pero muchísimos enfermos en tan solo 24 horas. Y me cuenta siempre un compañero cómo, cuando yo le llamé para preguntarle por mi PCR, estaban todos los compañeros delante, y le dijo, la PCR es positiva. Y dice que, bueno, que un poco la reacción del resto de compañeros fue un poco como de terror, ¿no? De, ahora ya sé que no di positivo por esa mañana de trabajo, me infecté unos días antes, pero en aquel momento la sensación era un poco de pánico por lo que estábamos viviendo y por, ¿no? Y por no saber un poco qué iba a pasar, ¿no?
¿Ha dejado secuelas psíquicas en usted y en el personal de este hospital aquel tiempo tan duro?
Sin ninguna duda. Yo creo que uno tarda muchas veces en darse cuenta de lo que ha vivido, ¿no? Y de lo que estamos viviendo, porque no deja de ser cierto que la pandemia, hasta donde sabemos, no ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de mis compañeros, algunos compañeros están mal, otros están medio bien, otros están bien. Es decir, hay muchas cosas, pero sin duda ha dejado mella en muchos de nosotros.
El doctor De Melo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros.
La especialidad de neumología fue una de las más implicadas en la lucha contra el COVID. Lo viene siendo desde hace 2 años. La doctora Soledad López es neumóloga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerda usted de lo que sucedió hace 2 años en este hospital? Y sobre todo, ¿qué le llamaba la atención de esos enfermos que venían con una neumonía bilateral?
La avalancha en tan poco tiempo de tantísimos pacientes y graves fue primero una reacción de shock de qué hacemos. Yo recuerdo la primera ola, que fue la más crítica, el quedarnos hasta las tantas de la tarde ingeniando aparatos y ver cómo podíamos suministrar tanta cantidad de oxígeno como la que necesitaban, o estar buscando sitios apropiados para pacientes que necesitaban una monitorización especial, poder llevarlos, pues quirófanos, etcétera, etcétera, pues shock y reacción.
¿Era muy angustioso no tener respiradores?
Angustioso, no, lo siguiente. Sí, sí.
Que les faltaban respiradores, entonces, ¿qué hacían?
Respiradores, ¿no? Y formas de poder dar oxígeno también. ¿Qué hacíamos? Ñapas con utensilios que teníamos previamente en REA, por ejemplo. Yo, una de las cosas que más agradecí fue que vino uno de los jefes de anestesia, ¿vale?, a hablar personalmente conmigo, y me trajo 3 o 4 cajas de un aparato rudimentario que lo que hace es dar presión, y ellos lo utilizaban para la iniciación de la anestesia, ¿vale? Se suele utilizar solamente unos segundos porque no tienes dónde agarrarlo y demás, y nosotros con eso hacíamos artilugios para poder amarrarlo a la cabeza y poder suministrar aún más cantidad de oxígeno.
Todo esto con una gran presión y supongo que una gran ansiedad.
Sí, ansiedad sí se pasó. Ansiedad sí se pasó. Sí.
Muchas gracias, doctora.
Nada, a vosotros.
Entramos ahora en una zona muy especial, que es el laboratorio de microbiología de este hospital. Está esto lleno de neveras, curiosamente. Hablamos con la doctora Patricia Muñoz, jefa del servicio de microbiología y enfermedades infecciosas. Doctora, ¿cómo recuerda usted lo que sucedió hace 2 años?
Nosotros nos habíamos empezado a preparar ya un mes o 2 antes, porque claro, una enfermedad que no tenía un sistema estandarizado de diagnóstico, era una enfermedad, claro, desconocida. Y nosotros lo único que sabíamos era que se tenía que detectar mediante una PCR, pero una técnica que no estaba comercializada. Entonces nos pusimos en marcha 4 hospitales de Madrid para, entre los 4, escoger qué sistema íbamos a utilizar, a ver si éramos capaces Y afortunadamente cuando llegó esos primeros casos, pues estábamos preparados.
Con un sistema de PCR que podía identificar.
Un sistema de PCR, pero como manual, digamos, ya. Nada comercializado, sino que tuvimos que escoger nosotros pues cómo hacerlo, los primers, comprarlos fuera.
O sea, inventaron la PCR para el COVID. Estoy viendo que aquí hay compañeros que están trabajando con algunos tubos de muestras. Aquí han secuenciado, ¿no?, diferentes variantes.
Claro, nosotros tenemos una... Eso, por supuesto, fue mucho más tarde, ¿no? Al principio era dar respuesta a todos los pacientes y a la gente que estaba en sus casas sin poder ni salir, ¿no? No sabía si lo tenía. Pero sí, luego ya llegó un momento en que también era importante saber exactamente si las cepas eran las mismas, porque había brotes. Entonces nosotros efectivamente teníamos un grupo de secuenciación que se dedicaba fundamentalmente a secuenciar micobacterias y demostrando cadenas de transmisión, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, pues hemos sido, yo creo que el hospital que más ha genotipado, que hemos participado en proyectos europeos, que hemos subido todos nuestros genotipos para compartirlos con todo el mundo. Y en realidad hemos sido los primeros en Madrid que hemos detectado pues la Omicron, y yo creo que la Delta también fuimos los primeros. O sea, que el servicio nuestro es... Hay que hacer las cosas rápido para que tengan un impacto en el paciente o en la salud pública. Y esa ha sido todo el rato nuestra visión, o sea, hacer las cosas para que dé tiempo a intervenir, no exquisitamente mucho tiempo después, cuando ya todo ha pasado.
Después de 2 años, después de todo lo que usted ha visto, después de todo lo que ha estudiado, que ha sido mucho, ¿estamos acabando la pandemia? O sea, Omicron, al menos en Europa, va a ser lo último.
Pues yo no lo sé. Lo que los periodistas habéis llamado la sigilosa, pues ya supone un 53%. O sea que seguimos evolucionando. Ya. Los virus evolucionan muy rápidamente. Pero eso sí, los microorganismos que infectan al ser humano... No les interesa matar al huésped. Claro. O sea, que ellos evolucionan también para que nosotros siempre estemos infectándonos por ellos, pero que no acabar con nosotros.
O sea, lo normal es que sean menos dañinas.
Eso es.
Nuevas variantes.
Eso es. Pero, hombre, la tasa de vacunación de la población española pues nos hace estar bastante protegidos. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que hay muchísimas zonas en el mundo donde no es así. O sea, que no lo sé, vamos.
Gracias, doctora.
Un placer.
Terminamos esta visita al Gregorio Marañón y se me hacen otra vez evidente muchas cosas. Sin una dedicación realmente sorprendente de nuestro personal sanitario, la cosa hubiera sido mucho peor. Y lo que nos dicen los médicos es que hay que seguir vigilantes a lo que pueda ocurrir. No pensar lo que va a ocurrir, sino mirar lo que sucede.
Dos años del estado de alarma, ¿eh? Ya 2 años o solo 2 años. Es muy raro esto de echar la vista atrás, ¿verdad? El tiempo es raro cuando nos pasan cosas tan gordas, tan tremendas, como fue el inicio de esta pandemia y el confinamiento, el vernos todos encerrados en casa.